Bien, invito a los niños, a los padres con niños menores de 3 años a que puedan pasar al salón de atrás. Y los niños de 4 a 7 años tienen escuelita bíblica acá al costado. También tómense 5 segundos para poner en vibrador su celular, para que no interrumpa el momento de la palabra. Y para los que llegaron luego de la apertura, el pastor Greg no va a estar con nosotros hoy porque tuvo un retraso, un inconveniente del avión. Entonces iba a llegar a la tarde a Argentina. Así que bueno, él lo lamenta mucho porque él quería estar con nosotros, pero manda un saludo, un abrazo, y que iba a estar orando por nosotros también. Así que en esta mañana tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios. Y algo que habíamos hablado con el pastor también es que cada vez que yo tenga la oportunidad de estar en el púlpito, vamos a seguir la serie en el Evangelio de Juan. Si ustedes recuerdan los últimos sermones que he predicado, estamos en Juan 3, Juan 4, y hoy vamos a continuar en Juan 4. Vamos a estar mirando el pasaje de Juan capítulo 4 a partir del versículo 27 hasta el versículo 42 inclusive. Y les pido si me acompañan en oración ante el Señor. Señor, nadie es digno, Señor, de predicar tu palabra. Y ahí vemos la maravillosa gracia que vos tenés con nosotros. Señor, tu palabra creó el universo. Cuando vos dijiste que sea la luz fue creada. Señor, tu palabra tiene ese poder. Cuando tú le dijiste a Ezequiel que profetice, que hable tu palabra, esos huesos secos, ellos cobraron vida, Señor. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, la gente resucitaba, Señor, de su condición muerta espiritualmente. Señor, Pedro mismo te dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Tu palabra penetra nuestros corazones y discierne las intenciones de nuestro corazón. Tu palabra es la que nos trajo a cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo a la vida. Tu palabra es la que nos edifica, Señor. Tu palabra es la que nos santifica y nos convence de pecado. Tu palabra es la espada del Espíritu Santo, Señor. Tu palabra es la que hace retroceder a las tinieblas. Tu palabra, Señor, no la palabra de los hombres, tu palabra. Háblanos tu palabra, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan el sermón anterior, estábamos viendo el episodio en el Evangelio de Juan de la mujer samaritana, el encuentro entre Jesús y esta mujer samaritana. Algunos que han estado en ese sermón recordarán lo que significaba que Jesús estuviera hablando con esa mujer. Las barreras raciales, las barreras de la cultura en cuanto a lo religioso, todo eso estaba siendo derribado por Jesús, por su gracia, para alcanzar a esta mujer con la salvación. Los que recuerdan el pasaje habrán recordado acerca de que la mujer tenía 5 maridos y el hombre con el que estaba ni siquiera era su marido. Y Jesús, con mucha amabilidad, en este pasaje la expone delante de su pecado y le da la revelación acerca de quién es él, acerca de que él es el Mesías, el Cristo. Los samaritanos creían también en la venida de un Mesías. Él tenían otro nombre para llamarlo, pero creían en la venida de alguien, un Salvador. Porque recordemos que los samaritanos eran un pueblo mestizo, un pueblo donde los judíos señalaban como si fueran sucios porque no habían guardado la pureza de la sangre judía, sino que los judíos que vivían en ese pueblo a partir de la cautividad de Asiria en el 722 a.C., se han mezclado con otros pueblos. Los asirios habían traído otras naciones para que se mezclen con el pueblo de Israel, y eso había sido un juicio de parte de Dios para este pueblo. Tenemos a Jesús que sale de Jerusalén, se imaginan el mapa, sale de Jerusalén y tiene que ir a Galilea, que está en el norte, pero en el camino entre Jerusalén y Galilea se encuentra Samaria. Y esto le estoy dando como un contexto para los que no han estado antes. Los judíos normalmente rodearían todo ese lugar para no tener que pasar por Samaria. Samaria era un lugar despreciable para los judíos. Cuando Jesús tiene esta conversación con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob, donde él le pide que le dé de beber, y ella le responde acerca de que cómo él va a hablarle siendo judío a ella samaritana, y comienza este diálogo que lleva a la salvación de esta mujer, a que ella pueda entender y ver la realidad de que el que está hablando con ella es el Mesías, el enviado de Dios. Ahí es donde vamos a aterrizar ahora. Y vamos a comenzar en el versículo 27. Imagínense a Jesús sentado en un pozo, como si fuera una especie de aljibe para los argentinos que conocen, en un pozo a las afueras de la ciudad. Las mujeres por lo general eran las que estaban encargadas de traer el agua y salían, tenían que salir de la ciudad. Esta ciudad se llama Sicar, está en Samaria. Esta mujer sale al mediodía, no era una hora común para ir a buscar agua, pero ella seguramente por su condición moral no quisiera toparse con mucha gente en el camino. Entonces va a esa hora a buscar agua y se encuentra con Jesús. Jesús viene de Jerusalén caminando con sus discípulos, y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4 y en el versículo 6, dice que él llegó cansado del camino y sediento, y se sentó en ese pozo. En ese momento que Jesús se sienta en el pozo, ustedes tienen que imaginarse todo eso en su cabeza. Jesús se sienta en el pozo, está rodeado con sus discípulos, pero no tienen que comer, están hambrientos, han viajado mucho. El pozo puede facilitarles el agua, pero ellos tienen que ir a buscar comida. ¿Dónde van a comprar comida? Sicar es la ciudad que está ahí al lado. Es una ciudad de samaritanos. Los judíos no quisieran ir a comprar comida ahí, pero no han dado todo el giro por el otro lado para ir a Galilea, sino que han cruzado por Samaria. El Evangelio de Juan nos dice que era necesario que Jesús pase por Samaria. Recuerden a la vez que el que está escribiendo esto que estamos leyendo es el evangelista Juan, es el apóstol Juan. Es uno de los discípulos de Jesús que estaba con él y él estaba presenciando todo esto. Entonces, cuando Juan escribe que Jesús se sienta en el pozo porque está cansado del camino, él sabe lo que han caminado y él sabe qué tan cansado estaba Jesús. Entonces, todo esto que estamos leyendo ahora y estamos viendo es contado por un testigo ocular, un testigo que presenció esto y que pudo saber qué calor hacía, la hora que era, qué cansado estaba Jesús y todo lo que él está narrando. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es narrativa, es el evangelio. Los evangelios tienen el género de narrativa, son sucesos que están siendo narrados, históricos, por testigos. Tenemos a Jesús en el pozo y los discípulos han ido a Sicar a comprar alimento. Cuando los discípulos se van a Sicar a comprar alimento, llega esta mujer al pozo y Jesús tiene el diálogo con ella. Cuando está por terminar el diálogo, en ese momento están llegando los discípulos de la ciudad con comida. Cuando los discípulos están llegando al pozo con comida, ven a Jesús hablando con esta mujer. Esa es la imagen donde estamos parados ahora. Los discípulos no han llegado a Jesús. Jesús está hablando con esta mujer, pero los discípulos están viendo a Jesús hablar con esta mujer. Recuerde que los discípulos son judíos. ¿Qué estarían pensando si ven a el rabí, al maestro, hablar con esta mujer? Recuerden que los rabinos, los sacerdotes del pueblo judío, tenían reglas para todo y tenían un libro que se llama la Mishnah, que era como agregar reglas a la Torah, a la ley. Y una de las reglas casi insólitas que tenían los rabinos era no hablar con mujeres en público. No podías hablar con una mujer en público. Y especifica esa ley, ni siquiera con tu esposa. No hables con una mujer en público, ni siquiera con tu esposa. Porque los rabinos creían que el hablar con una mujer en público atraería como una especie de maldición para ese hombre. Y ahí ellos, que tienen eso en mente, llegan y ven a su maestro hablando con la mujer. Acompáñenme al versículo 27 para ver qué está pasando. Y en el versículo 27 dice: en esto llegaron sus discípulos y se admiraron, se sorprendieron de que hablara con una mujer. No dice con esta mujer, sino simplemente con una mujer. Ya que estuviera hablando con una mujer, era para admirarse y para asombrarse. Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Juan está contando esto. Imagínense, Juan está ahí con ellos. Él también se sorprendió al ver lo que pasaba. Y están como murmurando entre ellos. ¿Qué quiere con esta mujer? ¿De qué se trata todo esto? Y esto prepara el momento para que sus discípulos estén como curiosos, como expectantes de qué está sucediendo ahí. Y miren lo que sucede. Imagínense, todo esto está pasando en el mismo momento. Llegan los discípulos y están murmurando entre ellos. Todavía nadie ha hablado con Jesús. Y de repente ven que la mujer sale corriendo, sale para dentro de la ciudad. Ellos están viniendo de la ciudad. La mujer vuelve para la ciudad. Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. La mujer había ido a buscar agua para su casa, quizás para este hombre con el que vivía, quizás si tenía un par de animales. Había ido a buscar agua. Era algo vital y sumamente importante. Pero esta mujer se había encontrado con algo mucho más importante y mucho más maravilloso. ¿Recuerdan que ella dice: Señor, dame de esta agua para que no tenga que venir acá? A ella no le gustaba ir a ese pozo. Pero Jesús le da un agua mayor, una satisfacción más grande, de tal manera que lo que para ella era básico y vital, humanamente hablando, ya pasa a un segundo plano. Y ella deja el cántaro, no se olvida el cántaro, lo deja. El texto de la palabra griega habla de una acción activa. La persona está dejando el cántaro. Algunos dicen que es para que Jesús beba o para que sus discípulos beban. No sabemos. El punto es que ella lo deja y se va a la ciudad. ¿Y a qué va a la ciudad? Versículo 28 al final, y dice: y dijo a los hombres. Sabemos de qué mujer estamos hablando. Una mujer que no tenía una moral alta, era una mujer inmoral, una mujer que había estado con varios maridos y ahora estaba con un hombre que no era su marido. Y la palabra dice que ella deja el cántaro y va a la ciudad a hablarle a los hombres. Lo que hay para ver acá es la radicalidad de un nuevo nacimiento. Lo que transforma un nuevo nacimiento a una persona. De repente, esta persona que iba al mediodía a buscar agua para no toparse con nadie, que quizás iría toda cubierta, de repente deja el cántaro, entra a la ciudad y empieza a hablarle a los hombres. Quizás el evangelista Juan elige decir los hombres por el contexto de esta mujer, para que nos asombremos aún más de esta conversión, aún más de este nuevo nacimiento. Y le dice a los hombres, imagínense esta mujer irrumpiendo en las calles de esta ciudad y gritándole a los hombres que están afuera. Normalmente las mujeres estaban en las casas, trabajando, cocinando, limpiando, etc. Los hombres andaban por las calles y la mujer empieza a gritar, a anunciar a los hombres: ¡venid! Este es como un llamado evangelístico que la mujer empieza a hacer. Ella ha encontrado al Mesías y ahora lo primero que hace es hablar del Mesías. Asimismo, muchos de nosotros hemos experimentado que cuando hemos nacido de nuevo, que nos han predicado el Evangelio, nuestros ojos han sido abiertos, hablamos de Cristo a los demás, anunciamos acerca de este hombre. Y él le dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella está asombrada por el carácter profético que tuvo Jesús con ella. Le dijo su pasado. Y esto parece que cautivó también a las personas de la ciudad, porque conocían la mujer de la que está hablando. Su pasado no era un pasado que era algo hermoso para todos. Pero un extraño de repente le dice su pasado y se manifiesta ante ella como el Cristo. Y ella entonces empieza a invitar a estas personas y le dice: ¿no será este el Cristo? Los está invitando a comprobar ellos mismos acerca de Jesucristo. Y salieron de la ciudad e iban a él. Imagínense esto entonces. La mujer entra a la ciudad y empieza a anunciar a todos, diciéndole: vengan y vean, este hombre me ha dicho lo que yo he hecho. ¿No será el Cristo? ¿Y qué dice la palabra? Y salieron de la ciudad. Los hombres le creyeron a esta mujer. Los hombres la siguieron a esta mujer que anunciaba acerca del Cristo. E iban a él, iban hacia él. Guarden en pausa esa imagen en sus mentes. Los hombres, y quizás mujeres de la ciudad también, saliendo de Sicar, yendo hacia donde está Jesús, al pozo. Guardamos eso. Volvamos a donde está Jesús con sus discípulos. Versículo 31. Mientras tanto, a medida que esto estaba sucediendo, los discípulos le rogaban a Jesús. Ahí estaban en el pozo. Y le decían: Rabí, come. Ellos habían ido a buscar alimento, habían vuelto, seguro estaban comiendo, repartiéndose, y ahí estaba Jesús y no estaba comiendo Jesús. Y ellos habían ido a buscar alimento, porque estaban hambrientos, porque habían caminado mucho, porque se habían cansado, tenían hambre, tenían sed. Y le estaban insistiendo: Rabí, maestro, come, come. Y Jesús aprovecha, así como con la mujer que vimos la vez pasada, aprovecha para enseñarles y para hablarles una verdad espiritual, que creo que es el foco de todo este pasaje. Esto que está sucediendo con los samaritanos es una consecuencia, pero el foco de este pasaje son los siguientes versículos. Y tenemos que estar atentos a lo que Jesús está diciendo, porque tiene que ver con nuestra vida, con lo que hoy nosotros vivimos. Nosotros, que hemos seguido a Cristo, los que en este lugar han seguido a Jesús y se llaman a sí mismos cristianos, tienen otra condición. La Biblia no dice solamente que son cristianos, sino la Biblia los llama discípulos, porque están siguiendo a Cristo, los que caminan con Cristo. En un principio los cristianos se los llamó los del camino, porque ellos seguían a Jesús, los caminos, los pasos de Jesús. Y la palabra cristiano habla de pequeño Cristo. Entonces, un cristiano está relacionado completamente, y a veces parece una obviedad mencionar esto, pero está relacionado completamente a Cristo. Un cristiano es un seguidor de Jesús, es un discípulo de Jesús. Jesús es su maestro y él es su discípulo que aprende del maestro. Y esa es nuestra condición. Los que hemos nacido de nuevo, los que han creído en Jesucristo y le siguen, son discípulos. Entonces dice el versículo 32, y él les dijo: yo tengo una comida, tengo para comer una comida que vosotros no sabéis, que vosotros no conocéis. Versículo 33, los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Nuevamente vemos lo mismo que pasó con la mujer. Lo mismo que pasó con Nicodemo. Jesús está hablando de algo superior. Y normalmente nosotros miramos lo terrenal. Nosotros miramos lo plano. Jesús le dice a Nicodemo: tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo, el viejo, dice: ¿cómo me voy a meter de vuelta al vientre de mi madre para salir? Jesús le dice a la mujer: si me pidieras a mí de beber, yo te daría un agua de la cual nunca más tendrías sed. Y la mujer le dice: ¿dónde está esa agua? porque así no tengo que venir al pozo a buscar agua. De vuelta pensando en lo terrenal. Y ahora él le dice a los discípulos: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos pensando: ¿quién le trajo de comer a Jesús? ¿Quién le había traído de comer? Y acá está para mí el pasaje clave de toda esta sección, versículo 34. Y Jesús les dijo: mi comida. Piensen esto, piensen el hambre que tenían los discípulos. Piensen el hambre que habían entrado a una ciudad samaritana a buscar comida y habían vuelto afuera para comer con el maestro. Y él de repente no quiere comer. Y los discípulos dicen: maestro, come. Y él dice: tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Qué estaban buscando los discípulos con la comida? ¿Qué sensaciones trae el hambre? ¿Y qué sensaciones trae cuando uno come cuando tiene hambre? Cuando uno tiene hambre, la comida se convierte en un objeto de deseo, un objeto que va a satisfacer mi necesidad, un objeto que me va a saciar. Cuando uno tiene mucha hambre y de repente come algo y queda saciado, lleno, satisfecho. Cuando uno tiene mucha sed y toma un vaso de agua, uno queda satisfecho, saciado. Y Jesús en este contexto, Él les muestra algo grandioso que nosotros tenemos que ver y que escuchar como discípulos de Él. Él dice: mi comida, lo que me sacia, lo que me completa, lo que me llena, lo que me satisface, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él acababa de guiar a una mujer a la verdad de que Él era el Mesías. Y esto que estaba en el plan y la voluntad del que lo envió, satisfacía completamente su ser. Satisfacía completamente su ser. Pienso en cada uno de nosotros, pienso en cualquiera de las circunstancias que nosotros vivamos, en nuestro trabajo, en nuestro día, etc. ¿Cuántas veces nuestros compañeros de trabajo nos invitan a almorzar con ellos y tenemos la oportunidad de ir y ser luz y ser sal, pero no, queremos comer tranquilos? Volvemos a ser como los discípulos, volvemos a pensar en lo terrenal. ¿Cuántas veces tenemos que hacer cosas por nuestros hermanos y la comodidad nos gana? No, no. Miramos lo terrenal, miramos lo plano, miramos lo circunstancial. Recuerden que los discípulos habían entrado a Samaria. ¿Y a qué entraron a Samaria? ¿A qué entraron a esta ciudad Sicar? A buscar comida, a comprar alimento para satisfacer su propia necesidad. ¿A qué entró la mujer a Sicar? A anunciar al Mesías. ¿Con quién vinieron los discípulos? ¿Con quién estaban los discípulos? Con el Mesías. ¿Ven el contraste increíble entre estos discípulos y esta mujer que acaba de conocer al Mesías? Una sola mujer, inmoral, seguramente despreciada por el machismo que existía en su época, y entra y anuncia del Mesías y salen los samaritanos. Y todos estos discípulos que estaban ahí con Jesús, cuando entraron a Sicar, lo único que fueron a buscar comida y volver. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a anunciar al Mesías, a anunciar el Evangelio, a vivir para eso. Y muchas veces, hermanos, estamos más preocupados y más interesados en las cosas terrenales y en las cosas de nuestra vida cotidiana y diaria que en las cosas que Dios tiene para que nosotros hagamos. Recordemos que Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cuántas oportunidades nosotros tenemos para llevar a cabo la voluntad de Dios de anunciar el Evangelio? Pero no solo de anunciar el Evangelio, imagínense todas las otras cosas que podemos hacer. Que la palabra de Dios nos enseña: visitar a los hermanos, compartir con los hermanos, sufrir las cargas de los hermanos, ser hospitalarios con los hermanos, discipular a otros hermanos. Claro que para discipular a un hermano vas a tener que gastar de tu tiempo. Pero el tiempo no es tuyo. Porque vivís, ¿para qué vivís? ¿Vivís como Jesús? ¿Que encontrás tu satisfacción en hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra? ¿O vivís para satisfacerte a vos mismo y a tus deseos? Y ese es un zapato, hermanos, que nos calza a todos. Todos nosotros estamos luchando diario con eso. Por eso Romanos 12 nos dice hablar de renovar nuestra mente y entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hablaba con alguien hace unos días, una semana atrás, acerca de a veces cuando uno se empecina en trabajar y trabajar y trabajar y trabaja más de la cuenta. Me ha estado pasando. Y de repente que un trabajo no te deje discipular, no te deje tener discipulado con otros, no te permita eso que la palabra te manda, estás de vuelta actuando como los discípulos. Estás pensando en lo tuyo, estás pensando en tu vida, estás pensando solo en tu familia y te olvidás que sos parte de un plan superior, de un plan mayor. Por eso estamos los domingos acá. No estamos los domingos acá para sentirnos bien y de repente comenzar la semana, vamos a cumplir mis sueños, mis metas, mis objetivos y todo lo que yo quiero. No. Estamos acá porque esta es la antesala del cielo. Estamos acá para escuchar la palabra de Dios que nos alienta, nos edifica y para salir como enviados a anunciar el Evangelio y a extender el reino de Dios. Tanto en evangelismo como en discipulado. A eso fuimos llamados, hermanos. Y Jesús le va a enseñar esto a los discípulos. Y por ende nos enseña esto a nosotros, que somos sus discípulos. Versículo 35, ahora empieza a hablar de la cosecha. Y dice en el versículo 35, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Imagínense, es un refrán, los discípulos están hablando y están diciendo, bueno, faltan 4 meses para la cosecha. Algunos comentaristas dicen que cuando iban por el camino, recuerden que esto es caminando muchos kilómetros, veían campos alrededor quizás del río Jordán o de los lugares fértiles, veían campos que estaban poniendo verdes. Y eso era una señal de que faltaban 4 meses para la siega, para la cosecha. Como cualquiera de nosotros pudiera pasar por una ruta y ver un sembrado y dice, ah, mira ese sembrado de maíz, faltan 4 meses para su cosecha. Y Jesús les dice, he aquí yo les digo algo. Alcen vuestros ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Jesús no está hablando de maíz. Él está hablando de algo superior, está hablando de algo espiritual. Dice, el segador recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que siega. Jesús de repente se pone a hablar de la cosecha. Y en la cosecha está involucrado el sembrador y está involucrado el que cosecha, el segador. Y Jesús le está diciendo en el versículo 38, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Jesús está hablando de una cosecha de almas. Él está hablando de una cosecha para vida eterna. Está hablando de un fruto que está a punto para ser cosechado. En este caso él está hablando de almas, de personas que están a punto para ser cosechadas. ¿Cuál es la cosecha? La cosecha es el nuevo nacimiento, la conversión. El segador, el que cosecha, es aquel que anuncia el evangelio y esas personas se convierten. Él está segando, él está cosechando. Y él dice que ese que cosecha recibe un salario, una recompensa, y recoge un fruto para vida eterna. Él está hablando de una recompensa espiritual del que recoge para vida eterna. Y dice, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Normalmente, a veces el que sembraba nunca sabía qué había pasado con la cosecha. Personas distintas, una sembraba, el otro cosechaba. Jesús usa esta imagen muchas veces, Pablo la utiliza. Apolo regó, yo sembré, Dios dio el crecimiento. ¿Recuerdan eso? Cuando Pablo menciona eso, es el mismo punto. Alguien siembra, otros cosechan. pero se regocijan ambos. ¿Por qué? Porque el que siembra para vida eterna, el que siembra el mensaje del Evangelio, luego el que cosecha a las personas que se convierten, ambos son siervos de Cristo y se gozan juntos por la cosecha. Porque ambos recibirán recompensa del Padre. Entonces, esto no es como aquel que siembra, se le paga, y el otro cosecha y queda con frutos de la cosecha. El que siembra para la obra de Cristo, para la cosecha de vida eterna, y aquel que siega y que cosecha ese fruto que otro sembró, ambos se gozan, porque el fruto es para vida eterna. ¿Cuántos de ustedes han predicado por años a personas y no se han convertido? ¿O cuántos de ustedes han predicado por años a una persona y nunca les quiso escuchar y después vino otra persona, le habló un poco del Evangelio y lo cosechó? Pero ambos se gozan. Ambos se gozan porque el fruto es para la vida eterna. No importa quién siembra y quién cosecha, pero debemos sembrar y debemos cosechar. Debemos llevar el Evangelio. Debemos sembrar el Evangelio aunque no nos oigan. Debemos sembrar el Evangelio aunque nos ignoren, aunque nos rechacen. Pero Dios es el que da el crecimiento a esa semilla. Y Jesús les está diciendo, alcen vuestros ojos. Y ahora les vuelvo a pedir que agarren esa imagen que habían dejado. Imagínense de Samaria, de Sicar, saliendo hombres y mujeres yendo hacia Jesús. Jesús de repente está con sus discípulos mirando eso y le dice a los discípulos, alcen sus ojos, los campos están blancos para la cosecha. ¿Quiénes son esos campos blancos? Los samaritanos que están saliendo al encuentro de Jesús. Todo esto es una orquesta de la soberanía y la providencia de Dios. De repente, en el mismo momento que esta mujer va a sembrar el Evangelio y está levantando la cosecha de almas, y estas almas están saliendo hacia el Salvador, Jesús le dice a sus discípulos, ustedes dicen que falta 4 meses para cosechar. Yo le digo que no, que alcen sus ojos y ahí viene la cosecha. En el libro de Amós hay una profecía que algunos dicen que este es su cumplimiento. Cuando el libro de Amós dice, y llegará el día que el que siembra alcanzará al que cosecha. Que la siembra y la cosecha serán instantáneas. Y estamos viendo esto mismo. Jesús acaba de hablar con la mujer. Jesús estuvo sembrando la verdad de que Él es el Mesías. Cosechó que la mujer fuera al pueblo. Y la mujer fue a sembrar al pueblo esta verdad, la palabra. Y cosechó estas almas, y estas almas están saliendo afuera. Y Jesús les dice, ahí tienen los campos blancos para la siega. En el momento que estamos hablando, en el Evangelio de Juan, en el ministerio de Jesús, en la venida, la encarnación del Hijo de Dios, era el tiempo profético y escatológico de los últimos tiempos, el tiempo de la cosecha de almas. El tiempo donde el Hijo del Hombre iba a venir, iba a morir en la cruz para habilitar que muchos fueran salvos. ¿Recuerdan la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que por su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto estaba comenzando. Esto estaba comenzando. Fíjense el versículo 38. Jesús les dice a sus discípulos esto y nos dice a nosotros por ser discípulos de Cristo. Yo los envié a cosechar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Todos nosotros en este lugar, discípulos de Jesús, somos llamados a ir y cosechar lo que no hemos trabajado. Somos llamados a ir y a sembrar la palabra. Jesús le dice a los discípulos, yo los mandé, yo los envié a cosechar. Otros han trabajado. Y algunos comentaristas hablan de este pasaje y de una manera realmente significativa cuando dice otros han trabajado. Y ahora piensen en esto. Piensen en los profetas. Piensen en los líderes del pueblo de Israel que guiaron al pueblo de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. No vieron el fruto. No lo vieron. muchos de esos, los profetas que escribían, dice Pedro, ellos inquirían y querían saber el tiempo del Cristo, de la venida, y no lo sabían. Y de repente el tiempo de la cosecha llega. Lo que todos han sembrado, incluso el último de los profetas, Juan el Bautista, que Jesús dijo que no había otro nacido de mujer como él, que él anunció, él sembró el arrepentimiento y él anunció la venida del Mesías. Él tampoco había visto esto, porque ya estaba preso y pronto a ser decapitado. Pero Juan se gozó con estos discípulos por la cosecha de vida eterna. ¿Ven la imagen? Nosotros, hermanos, vivimos en ese tiempo donde los campos están blancos para la siega. Y no importa si nosotros pensamos que Citibel o la ciudad donde vivamos es una ciudad dura, una ciudad llena de paganismo. Eso era Samaria. Y esta mujer tan simple, que ni era un evangelista, ni tenía preparación, fue y anunció al Mesías, dio la palabra, y Dios dio el crecimiento y la cosecha. A eso fuimos llamados, porque el poder para salvación está en el Evangelio, no está en nosotros. Entonces, nosotros debemos dar la palabra, así como Jesús dio la palabra a la mujer. Y la mujer creyó. La mujer dio la palabra a los hombres creyeron. Y vamos a ver cómo continúa este pasaje, versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Piense que estamos hablando de un maestro judío y los samaritanos no querían saber nada con un judío y le rogaron que se quedara. Creyeron en él. Y luego versículo 41, y muchos más creyeron por su palabra. Cuando ellos tuvieron la oportunidad de escuchar las palabras de Cristo, dice el evangelista, muchos más creyeron por las palabras de Cristo. Versículo 42, y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. ¡Qué declaración! De parte de un pueblo pagano, qué declaración. Vean el poder, la gracia de Dios alcanzando a Samaria, alcanzando a este pueblo. En el capítulo 5 de Juan, Jesús va a decir, lo leímos hoy, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Esto estaba sucediendo, hermanos, no pierdan de vista esto. Lo que está sucediendo en todo este episodio es la palabra siendo anunciada y la gente creyendo, la palabra siendo anunciada y la gente creyendo. La palabra que se anuncia es la siembra, la gente que cree es la cosecha. Hay que sembrar, hay que anunciar la palabra de Dios. Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Versículo 34, pero versículo 38 dice, y yo os envié. Jesús, en todo el Evangelio de Juan, si ustedes miran todas las palabras que Jesús dice en todo el Evangelio de Juan, van a encontrar que todo el tiempo está diciendo que Él fue enviado. Él fue enviado, Él fue enviado. El Padre me envió, Dios me envió, y yo hago lo que el Padre me envió a hacer. Yo digo lo que oí decir a mi Padre, yo hago lo que vi hacer a mi Padre. Y al final del Evangelio de Juan, Jesús dice, así como el Padre me envió, yo los envío. Entonces, ¿un cristiano qué hace? Un cristiano escucha lo que Jesús dijo y habla lo que Jesús dijo. Mira lo que Jesús hizo y hace lo que Jesús hizo. Pero hermanos, nosotros sabemos que esa no es la realidad muchas veces de nuestra vida. Y eso debería guiarnos a un profundo arrepentimiento. Porque no estamos acá para gastar el aire que Dios creó. Ni para comer y saciarnos y total mañana moriremos. Estamos acá porque fuimos enviados como el Padre envió a Cristo. Fuimos enviados a un mundo en pecado, a un mundo que no conoce a Dios. a ser sembradores, a llevar la palabra de Dios a nuestro vecino, a nuestro colega de trabajo, al almacenero, a quien sea. Llevar la palabra, sembrar, y que Dios, cuando Él le conceda dar la cosecha, la dará. Y si nosotros vemos la cosecha, nos gozaremos. Si no vemos la cosecha, nos gozaremos. Porque para eso vivimos, tengas 20 o 70 años. Para eso estamos acá. Somos discípulos de Jesús. Hermanos, no ignoremos esto. Yo tenía una carga en mi corazón por este mensaje. No ignoremos, hermanos. Vivimos para Cristo. Cristo nos envió como el Padre le envió. Imagínense si Cristo fuera como nosotros e ignorara el plan del Padre. Hoy Jonathan leía, en la segunda, después de la primera canción, leía que cuando el Padre le envió, Jesucristo hizo lo que el Padre le pidió que haga y completó su obra. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él pudo clamar: consumado es. He completado la obra, he terminado la obra que me mandó a hacer mi Padre. Nuestra salvación, hermanos, dependía de que Jesús cumpliera lo que fue llamado a hacer. Y la salvación de muchos aguarda que nosotros hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Porque que creamos en la soberanía de Dios no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio, porque es lo que Jesús nos mandó. Recuerden las palabras de Jesús en Hechos 1:8, que recibirán poder y serán testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea y Samaria. ¡Samaria! Jerusalén, Judea, Samaria. Jesús mismo nos estaba dando el ejemplo. Él acaba de testificar en Jerusalén y Judea, y ahora está testificando en Samaria. Y Dios está dando el crecimiento a la obra de Dios. Nosotros fuimos salvados para esta tarea. Si no estamos haciendo esta tarea, hermanos, que el Señor de la mies nos conceda un profundo arrepentimiento en nuestros corazones y podamos ver esta realidad, que fuimos llamados no para buscar nuestra propia gloria, como orábamos hoy en la mañana, no fuimos llamados para realizar nuestros sueños y nuestro plan de vida, fuimos llamados como Jesús a hacer la voluntad del que nos envió y llevar a cabo su obra. Para eso fuimos llamados. Cuando Pedro lleva el Evangelio a la casa del centurión, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Cornelio, gracias. Cuando Pedro lleva el Evangelio a la casa de Cornelio, primeramente un ángel se le había aparecido a Cornelio y le había pedido que mande dos hombres a buscar a Pedro. Y lo que el ángel le dice es que vaya a llamar a Pedro, porque él te dirá, esto está en Hechos 11, él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Esa es la palabra de Dios. Pedro fue a sembrar la palabra de Dios a la casa de Cornelio y esa cosecha fue instantánea. Saulo habrá escuchado el Evangelio mientras mataba a cristianos y perseguía a cristianos, y su cosecha llegó en Hechos 9. Cuando él va de camino a Damasco y Dios dijo: es hora de cosechar, y lo salvó. Y así vemos muchos en la palabra de Dios. Y luego vemos más adelante en Hechos 8 algo hermoso. Cuando empieza la persecución de los cristianos, cuando empiezan a desparramarse los apóstoles, cuando empiezan a desparramarse los discípulos, de repente Felipe llega a Samaria, a esta región, y predica el Evangelio. Y Dios empieza a hacer señales y prodigios por medio de Felipe. Y hay un gran avivamiento en Samaria. Felipe cosechó lo que otros sembraron. Y esta parte de esa siembra en Samaria fue de Jesús y sus discípulos. En estos dos días que Él se quedó con ellos. Realmente, hermanos, tenemos que entender a qué fuimos llamados. Quiero que el Señor nos despierte, nos sacuda, nos dé luz, nos dé claridad de por qué estamos acá, de por qué vivimos. No para comenzar cada vez una nueva semana y un nuevo mes y un nuevo año. Vivimos para llevar a cabo su voluntad y completar su obra. En el contexto que nosotros estemos, de la manera que nosotros estemos. Dios no ha llamado a todos ser pastores. Dios no ha llamado a todos ser diáconos. Dios no ha llamado a todos ser evangelistas como ministerio. Pero Dios llamó a todos nosotros a ser discípulos. Y esto es el llamado para los discípulos. De ir y predicar el evangelio. Y vivir, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Jesús, lean todo el evangelio de Juan y va a hablar de esto. El Padre me ama porque yo le obedezco, dice Jesús. Y ustedes me aman si guardan mis mandamientos. Quiero terminar con una cita de un obispo, de un pastor anglicano llamado Juan Carlos Ryle, sobre este pasaje, sobre la realidad de este pasaje y la importancia de este pasaje para cada uno de nosotros. Él dice lo siguiente: todos los cristianos verdaderos deberían hacer lo que hizo aquí la samaritana. La iglesia lo necesita, el estado del mundo lo exige, el sentido común indica que es lo correcto. Todo el que ha recibido la gracia de Dios y ha comprobado que Dios es misericordioso, debiera hallar palabras para dar testimonio de Cristo a otros. ¿Dónde está nuestra fe si creemos que las almas que nos rodean se están perdiendo y que solo Cristo puede salvarlas y sin embargo nos mantenemos callados? ¿Dónde está nuestro amor si podemos ver a otros descender al infierno y no decirles nada acerca de Cristo y de la salvación? Bien podemos dudar de Él, bien podemos dudar de nuestro amor hacia Cristo si nuestros corazones no se ven empujados a hablar de Él. Bien podemos dudar de la seguridad de nuestra propia alma si no sentimos una preocupación alguna por las almas de otros. ¿Qué somos nosotros mismos? Esa es la cuestión que al fin y al cabo merece nuestra atención. ¿Sentimos la suprema importancia de las cosas espirituales y la nulidad de las cosas del mundo en comparación? ¿Hablamos alguna vez a otros acerca de Dios, de Cristo, de la eternidad, del alma, del cielo y del infierno? Si no es así, ¿qué valor tiene nuestra fe? ¿Dónde está la realidad de nuestro cristianismo? Tengamos cuidado, no sea que despertemos demasiado tarde y descubramos que estamos perdidos para siempre. Sorprendente para los ángeles y los demonios y por encima de todo, sorprendente para nosotros debido a nuestra propia obstinada ceguera y necedad. Fin de la cita. Hermanos, como último llamado a todos nosotros, me incluyo, vivamos para Cristo. Meditemos en lo que hacemos cada día, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Meditemos dónde encontramos nuestro placer, nuestra satisfacción en nuestra vida. Si es como Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y haber acabado nuestra obra. Nosotros estamos en ese mismo lugar, hemos sido enviados por Cristo. Recordá, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, yo fui enviado por Cristo, así como el Padre lo envió. ¿Para qué? Para llevar a cabo su voluntad y acabar su obra. Y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a recordar esta palabra y poder vivir para la cosecha de vida eterna. Amén. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos salvado, porque nosotros somos esa cosecha, Señor, que alguien sembró, que otros trabajaron y otros cosecharon, pero vos diste el crecimiento. Como Pablo mismo reconocía su llamado y dijo: nada es Pablo, nada es Apolos, nada es Pedro. Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que salva. Dios es quien tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Señor, cuando vos resucitaste, Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Señor, yo los envío así como el Padre me envió. Cuando estaba a punto de ascender, le dijo que toda autoridad había sido dada a él y que vayamos y anunciemos tu palabra. Que vayamos y hagamos discípulos y que enseñemos todas las cosas que nos enseñaste. Señor, tenemos una tendencia a mirar al mundo y a embelecernos con el mundo, Señor, y a fascinarnos con el mundo y a entretenernos con el mundo. Señor, perdónanos. Fuimos llamados a ser discípulos. Y como Jonathan leía hoy, si la semilla no cae y muere, no lleva fruto. Señor, aquel que quiera seguirte tiene que morir cada día, tomar su cruz y seguirte. Porque el que gana su vida la perderá, pero el que pierde su vida la ganará. Ayúdanos, Señor, a cada día tomar nuestra cruz y seguirte, Señor. Seguirte, aunque eso nos cueste la vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.